Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Cuba concluye la primera etapa de la tercera prueba de ensayos clínicos de la vacuna anti-COVID Soberana 2.
México, López Obrador anuncia que se vacunará próximamente.
Uruguay bate récord en muertes por COVID-19 y pasa los 1,000 fallecidos.
Colombia, el Ministerio de Salud exige test negativo a quienes ingresan por vía aérea por variantes del COVID-19.
Panamá, el gobierno autoriza uso de vacuna rusa anti-COVID Sputnik V.
Ecuador, las autoridades evalúan posibles toques de queda focalizados para frenar contagios de coronavirus.
España, la derecha española continúa los ataques contra el gobierno tras salida de Pablo Iglesias.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
En Cuba culminó la primera etapa de la fase 3 del candidato vacunal Soberana 02, con la cual la isla caribeña aspira a lograr su soberanía en el diseño y fabricación de sus propios candidatos vacunales. El director general del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vélez Bencomo, celebró este pase de avance.
Tenemos mucho que celebrar. Queda un largo camino por recorrer, porque lo que estamos haciendo está sobre la base de lo que está establecido a nivel internacional. O sea, nosotros sabemos que la vacuna es segura por de la fase 1, la fase 2A, la fase 2B. Empezamos esta fase 3, que también ha demostrado en 44.000 sujetos que la vacuna es segura. Y bueno, tenemos un nivel de tranquilidad por el nivel de seguridad de la vacuna. Por otra parte, el cerrar la muestra hoy de la primera dosis nos permite, bueno, avanzar a partir de la semana que viene a la segunda dosis y empezar a medir eficacia ya, porque ya podemos empezar a medir eficacia de la primera dosis. Nosotros tenemos una gran expectativa con nuestra vacuna, con Soberana 2, con respecto a la transmisión, porque la vacuna Soberana 2 está diseñada sobre la base de las tecnologías de vacunas conjugadas. Y sabemos que otras vacunas conjugadas en los niños, como por ejemplo la vacuna de neumococo, la vacuna hemófilos influenza tipo B, son vacunas que además de prevenir la enfermedad, cortan la transmisión porque evitan la colonización. Y una de las apuestas que tiene Soberana 2 es que también tenga un impacto importante en la transmisión. Y es parte de lo que queremos medir también.
Cuba lleva décadas desarrollando su propio equipamiento médico, lo cual le ha permitido sobrellevar el impacto de la pandemia pese a la difícil situación que atraviesa el país, declaró el director general de la empresa fabricante de equipos médicos, Conviomed.
La línea que más aplicación ha tenido en toda esta batalla contra la pandemia, la COVID-19, ha sido la línea de monitorización, y ahí nosotros podemos exhibir una serie de equipos vinculados a las salas de terapias intermedias, terapias intensivas. Hoy contamos con monitores de pacientes, desfibriladores, electrocardiógrafos. Tenemos también algunos equipos para infusión, bombas y jeringas de infusión que permiten infundir medicamentos y nutrientes a estos pacientes. Y también contamos con un ventilador de altas prestaciones que está todavía en fase de prototipo. Se debe introducir en el segundo semestre de este año. Se deben hacer todas las pruebas con la agencia regulatoria.
Por su parte, el asesor del presidente de Biofarma Cuba, José Luis Fernández Hierro, destacó también que Cuba desarrolla la producción nacional de pruebas de COVID-19 y busca lograr la soberanía también en ese rubro.
Para hacer el PCR trabajan intensamente dos instituciones: el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que ha desarrollado los iniciadores de la reacción y ha desarrollado las enzimas con las que se hace esa reacción. Para lograr soberanía tecnológica en los reactivos que se utilizan para la primera parte del PCR. Para que ustedes tengan la idea, una de las dos enzimas, para seis meses de trabajo, una de las dos enzimas que se hace falta, cuesta más de 2 millones de euros. Y el país va a lograr soberanía tecnológica en esto también, y se está trabajando a punto con el Centro de Inmunensayo. Que entonces, con los reactivos producidos en el CIGB y otros producidos en el Centro de Inmunensayo, va a ser la reacción final del PCR a tiempo real.
En este contexto, trascendió que Argentina se encuentra en medio de una negociación con La Habana para la provisión de su vacuna Soberana 2, que actualmente se encuentra en fase 3 de investigación.
El país sudamericano incorporaría una de las vacunas contra el coronavirus que está desarrollando la isla en mayo próximo. De igual manera, también arribaría a suelo argentino el fármaco Covaxin, de origen indio.
La información trascendió después de que la ministra de Salud, Carla Bizotti, recibiera al embajador cubano en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada Quintero. El diplomático cubano comunicó a la ministra sobre el desarrollo de las 5 vacunas candidatas contra el COVID-19 que está desarrollando Cuba y conversaron sobre la posibilidad de realizar alianzas para la producción de estos insumos y la transferencia de tecnología.
De ahí que Bizotti se comprometió a organizar una reunión con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN y B, para revisar las 2 vacunas candidatas más avanzadas, denominadas Soberana 2 y Abdala.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la próxima semana se vacunará contra el coronavirus COVID-19, luego de que sus médicos le recomendaran aplicarse la dosis, informó durante su conferencia de prensa matutina.
Tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí, me debo de vacunar.
Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar. No les voy a decir, porque no quiero que se haga un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar.
El presidente mexicano dijo que los doctores que lo atendieron cuando se contagió de coronavirus le recomendaron que esperara para la vacuna, porque tenía anticuerpos suficientes, pero ha pasado un tiempo.
De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación y el esquema del gobierno de la Ciudad de México, López Obrador debería haberse vacunado el 1 de abril por tener 67 años y habitar en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la inmunización de adultos mayores inició esta semana. Anteriormente, el mandatario había indicado que iba a esperar la recomendación de sus médicos para recibir la vacuna, luego de que en enero dio positivo a COVID-19, por lo que había generado anticuerpos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Uruguay registró este jueves un récord de muertes por COVID-19 con 35 fallecidos en las últimas 24 horas y superó los 1.000 fallecimientos desde que se detectó la enfermedad en el país el 13 de marzo de 2020, según informes del Estatal Sistema Nacional de Emergencias en su reporte diario. La cifra máxima anterior de fallecidos en un día había sido de 27 muertos el 27 de marzo pasado.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, se han procesado 1.387.452 test y se han registrado 108.188 casos positivos de COVID-19 en el país. De ese total, 85.200 se recuperaron. Uruguay comenzó el plan de vacunación contra el COVID-19 el 1 de marzo pasado y desde entonces 662.138 personas recibieron la primera dosis y 58.927 la segunda, según los últimos datos del Ministerio de Salud, en una población de alrededor de 3.200.000 habitantes.
En tanto, el Ministerio de Salud de Colombia estableció el jueves que se exigirá de manera obligatoria un test de COVID-19 negativo a colombianos y extranjeros residentes que deseen ingresar al territorio por vía aérea a raíz de las nuevas cepas del coronavirus SARS-CoV-2.
Julián Alfredo Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía, explicó que con la aparición de 3 cepas de interés de salud pública y otras en observación, se genera un desafío sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia genómica. Por ende, el Ministerio actualiza sus recomendaciones con base en la mejor evidencia científica disponible.
Colombia reportó el jueves 11.449 nuevos casos de COVID-19 y 192 fallecidos a causa de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, con lo que alcanzó un total de 2.417.826 infectados y 63.614 muertos desde que se detectó el virus en el país el 6 de marzo de 2020.
El gobierno de Panamá autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 en respuesta a una solicitud del Centro Nacional de Investigación Epidemiológica y Microbióloga de Rusia, según informó la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas de Panamá. En un memorándum compartido por el Ministerio de Salud en su cuenta de la red social Twitter, la Directora Nacional de Farmacia y Drogas, Elvia Lau, confirmó la noticia en declaraciones a la televisión local Telemetro.
La Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya, con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa, fue aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020 y se convirtió en la primera vacuna anti-COVID registrada en el mundo.
Esta vacuna consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. Hasta la fecha, Sputnik V fue autorizada para su uso en medio centenar de países. En tanto, Rusia también desarrolló las vacunas Epivac Corona y Covivac contra el COVID-19.
La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, dijo el jueves que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional evalúa la posibilidad de aplicar un toque de queda focalizado en el país con el objetivo de frenar la ola de contagios por COVID-19.
Esto, señaló Muñoz, con el objetivo de garantizar la posibilidad de celebración de las elecciones del próximo 11 de abril. El pronunciamiento de la vicepresidenta se da luego de que la Corte Constitucional de Ecuador anunciase que el presidente Lenín Moreno podría declarar un estado de excepción focalizado por zonas en función de criterios técnicos coordinados con las autoridades seccionales de salud y manejo de riesgos competentes.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La derecha española continúa los ataques contra el gobierno, incluso tras la salida del líder de Podemos, Pablo Iglesias. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha afirmado en la ciudad de Logroño, ubicada en el norte de España, que pese al cambio de carteras ministeriales materializado, el gobierno sigue siendo el mismo, con Pedro Sánchez a la cabeza en Moncloa y Pablo Iglesias moviendo los hilos por control remoto.
Estamos en el día después de el cambio de carteras en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero el gobierno no ha cambiado. El gobierno sigue siendo exactamente el mismo. El gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez sigue en la Moncloa, al frente del mismo, con Pablo Iglesias moviendo los hilos con control remoto, pero además con unos socios, que son los independentistas y los batasunos, que siguen siendo quienes apoyan este gobierno Frankenstein, que sigue siendo el gobierno del paro, sigue siendo el gobierno de la ineficacia y sigue siendo el gobierno de la mentira.
En una comparecencia ante los medios de comunicación en la capital de La Rioja, en la que ha hablado sobre el soterramiento del ferrocarril en la ciudad, Gamarra ha insistido en la táctica de profundizar la crispación política en el país y sumar más descalificativos en contra de las autoridades centrales.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.